Márquez.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está usted?
Bien, de lunes.
Sí.
Claro, pero vamos, contento, gozoso de poder estar con vosotros dando un paseíto.
Bueno, lo que a pesar de la lluvia, hoy damos paseo a pesar de la lluvia, sí, ¿no?
Sí, siempre es agradable pasear debajo de la lluvia. Si vas bien equipado y los pies secos,
eso es cierto.
Es una gozada.
Eso es cierto. Bueno, vamos a hablar de naturaleza, vamos a repasar la actualidad del medio ambiente a nivel de la Comunidad de Madrid, a nivel nacional y también a nivel internacional. Empezando por un asunto que, fíjate, a mí me ha parecido muy interesante cuando me lo ha comentado Jesús antes de empezar el programa, y que tiene que ver con las energías renovables, y son dos buenas noticias, porque por un lado, según el Observatorio de Electricidad de WWF, Jesús, habéis sacado un dato que me ha llamado mucho la atención. El 40% de la electricidad que se consume en la península ha sido en enero de origen renovable.
Sí, señor.
Qué bien.
No genera residuos.
Qué bien.
Hombre, la verdad es que ha sido un año pluviométricamente hablando tremendo, y eso se ha traducido, pues lógicamente, en poder generar...
Sí, Jesús. Se nos ha cortado el teléfono con Jesús Márquez, el portavoz de Adena Madrid. A ver si lo podemos recuperar. A ver, yo creo que ya le tenemos por aquí, Jesús.
Hola.
Hijo mío, que es, ay, estas, ay, cosas de los teléfonos a veces...
Los duendes y las tecnologías.
Te has quedado media explicación. Nos has dicho que era un año que había llovido mucho y que, en parte, esa es una de las razones.
Sí, indudablemente. El aumento ha sido tremendo. Ha participado en un... se ha incrementado en un 238%. O sea, la verdad es que es un incremento bestial. ¿Esto a qué es debido? Pues, lógicamente, a que al haber mucha más agua, se ha soltado más agua en esos saltos hidráulicos y se ha generado... ha tenido mucho más origen en esa fuente, que es la hidráulica, de ese mix de origen de generar energía eléctrica. También ha aumentado, lógicamente, con estos temporales y con estos vientos, pues ha servido para que la energía eólica incremente también un 24%. Todo esto serían datos así, sin pena ni gloria, pero lo importante, el dato realmente importante, es que ese mix de hidráulica y de viento, pues ha permitido reducir las emisiones de CO2 en el mes de enero, pues en un 45% con respecto a enero del 2009. Por tanto, es un buen ejemplo de que si conseguimos poner a buen nivel las energías renovables,
sí,
eliminaríamos los riesgos de generar residuos problemáticos y de tanto debate que hay ahora mismo en nuestro país, pero sobre todo es que dejaríamos de importar cantidades ingentes de petróleo, dejaríamos de emitir el CO2 a la atmósfera, y eso también se traduce en la deuda que cada país europeo tiene que pagar por contaminar dentro de ese cajón desastre que es los compromisos de Kioto. Por tanto, una buena noticia, efectivamente.
Pero hay otra que tiene también que ver con la labor medioambiental o la lucha por nuestro medio ambiente como un peaje, con este argumento. Bueno, ahora que va mal la cosa, ¿para qué nos vamos a preocupar del medio ambiente? Bueno, pues para los que tengan este argumento, que hay mucha gente que lo tiene, Jesús, un dato. La energía eólica en la Unión Europea ha sobrevivido a la crisis. Buena, buenísima salud del sector.
Sin lugar a dudas. Y estos son datos publicados por el Consejo Mundial de Energía Eólica, es decir, a nivel globales. Por su parte, la parte que nos toca más cercana, la Asociación Europea de Energía Eólica, ha destacado que el 39% de toda la nueva potencia instalada en 2009 ha sido eólica. Le ha seguido luego el gas, con un 26%, y energía solar fotovoltaica, con un 16%. Pero el dato bueno que comentabas es que la energía eólica sigue con paso firme creciendo en suelo europeo, no solamente el español, que quizá han coincidido junto con la crisis y el problema de financiación, pues esos grandes parques eólicos no han encontrado la salida económica que venía siendo habitual hasta el 2007, pero que incluso con el pequeño parón o el gran parón industrial que ha habido en el sector eólico, aún así la tecnología europea y las empresas europeas siguen apostando por desarrollar molinos cada vez más eficientes, cada vez de más tamaño y con menos impacto, e incluso el gran potencial que se ve es en esos aerogeneradores montados en las líneas costeras cercanos a la línea de costa de cada estado miembro, con esa gran apuesta que está haciendo Gran Bretaña, que prácticamente el 40, el 40 y tantos por ciento de la energía va a tener origen en esos parques eólicos. En fin, en definitiva, que el sector, como bien decías en la introducción, el sector eólico parece que goza de buena salud. Y hay que recordar que no solamente se fabrica en suelo cercano, en suelo europeo, sino que también la tecnología y las patentes son de origen europeo. Por tanto, uh-huh, los royalties que genera y el valor añadido que genera a las economías europeas son bienvenidos.
Bueno, oye, ¿qué es esto del Banco Nacional de Algas que van a hacer en Canarias?
Ah, te ha gustado, ¿eh?
No es nada del carnaval ni no tiene nada que ver con esto, ¿no?
Es algo
en serio, esto es en serio.
Es serio porque indudablemente todo lo que sean bancos genéticos nos garantizan, es decir, para que nadie se nos despista, ¿qué se pretende hacer? Un lugar científicamente desarrollado, donde no solamente el gobierno de Canarias, sino también la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también el Instituto Español de Oceanografía, pues se han puesto de acuerdo, han firmado un protocolo en el cual el suelo de Gran Canaria y en un lugar tan privilegiado a la hora de disponer de diversidad de algas y de plantas marinas en la riqueza de sus fondos marinos, pues van a ir teniendo una reserva como si fuera un arca de Noé genético de todas las algas y de todos los microorganismos que se generan en el entorno marino. Eso, ¿qué nos garantiza? Nos garantiza, aparte de poder trabajar con ellos en laboratorio en algunas cantidades, en otras, que si hay un problema de recesión, un problema climático o una enfermedad que acabe o que ponga en peligro la existencia de algunas de las especies más sensibles en ese entorno, pues poder tener una reserva genética, una reserva como si fuera de bebés latentes ahí de algas para poderlos desarrollar de nuevo y poder reforestar o replantar en esas zonas más dañadas. Uh-huh. Por tanto, es una garantía de futuro, pero además también, que será por donde te ha llamado la atención la noticia, es que van a seguir potenciando este Banco Nacional de Algas, ¿sí? Van a seguir potenciando la biología marina en toda esa zona. Entre ellos, uno de los proyectos que recordarás que ya lo comentamos aquí hace unos meses, esas algas que son que se alimentan de CO2.
Así
y
es,
firman mucho
es
CO2,
sí,
y
sí,
pueden
sí,
llegar
sí
a ser incluso utilizadas como biocombustibles.
O sea, es un paso más, podemos decir.
Efectivamente,
esto.
Efectivamente, y de una forma respetuosa y biológica además, porque es la bio la que lo desarrolla, la que se lo come y la que lo absorbe, ¿no?
Oye, ¿qué pasa con el atún rojo? Que parece que es algo en lo que la comunidad internacional no se pone del todo de acuerdo.
La verdad es que llevamos varios años ya hablando de la crítica situación que atraviesa la especie en el Atlántico Norte y que es necesario ya una inmediata actuación. Décadas y décadas de sobrepesca, la pesca ilegal, una gestión nefasta de los stocks, de las épocas en las que las crías están más vulnerables, se dejan hacer capturas. En fin, la verdad es que el cúmulo de despropósitos sobre el atún rojo y el manjar que supone para algunos mercados y para algunas zonas como especialmente la asiática, pero que cada vez se ha exportado más también esos gustos a las economías occidentales, pues la verdad es que ha puesto en un brete las decisiones que se toman sobre esta especie. Entonces, lo único que se ha visto como posibilidad es pedir a España, que ahora gobierna durante 6 meses, o preside la Unión Europea, pues que se presione en la línea de que se apoye incluir al atún en el apéndice 1 del CITES. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos
sí, porque,
a ver.
Porque no conozco yo a ese
el
señor.
CITES es el Convenio Internacional de Tráfico de Especies y Partes. Es un convenio firmado en Washington hace ya bastantes años y que rige todo lo que sería el comercio ilegal te sonará más el CITES. Se ha hablado mucho, por ejemplo, cuando el comercio de marfil, cuando las especies en peligro de extinción, pues se regula el comercio. Cuando están en el apéndice 1 es que se prohíbe totalmente comercializar ya sea individuos o partes de ellos. Es decir, el elefante no es un no entero, sino incluso el marfil, que es una parte. A eso nos referimos con especies o partes de especies, ¿no? Entonces, el apéndice 1 es el criterio más severo de protección, que es decir, está en peligro de extinción y hay que prohibir totalmente su comercio. Es decir, si se detecta una partida en venta, no importa el origen, por defecto es, prácticamente es ilegal. A eso es a lo que se quiere llegar como elemento de protección por un tiempo, para ver si podemos recuperar un poco esta especie que está al borde de la extinción. De hecho, pues Javier Solana, Michael Douglas, Miguel Bosé, una que te va a gustar más, Elmer Ferguson, pues son personalidades que han declarado a favor de incluir a esta especie en el apéndice 1 y proteger la especie o evitar su consumo, boicoteando a los restaurantes que sirvan comida en sus menús, pues sí, el atún rojo.
Bueno, vamos a terminar con dos cosillas que son muy muy interesantes. Por un lado, lo ha explicado esta mañana Carlos Francino, vamos a poder ver otra vez El Hombre y la Tierra, una de las series que yo creo fomentaron más el amor por el medio ambiente en todos los españoles, aprovechando que se celebra el aniversario de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, Jesús. Yo creo que todos nos acordamos de alguna imagen, decía Francino, la de los lobos. ¿Sabes de cuál me acuerdo yo? Del águila que cogía un cabritillo, era, creo, en unos riscos, y luego lo soltaba. Impactante.
Y también muchos acordarán del buitre sabio que cogía la piedra y rompía el cascarón. O sea, la verdad es que ha habido distintas imágenes que forman parte un poco de nuestra historia y de nuestros recuerdos, porque ¿quién no recuerda con ternura o con dramatismo algunas de las imágenes de fauna tan cercana, como que sabemos que estaban ahí alrededor de nuestros pueblos y ciudades, pero que no siempre tienes la ocasión de disfrutar de una imagen con los medios que había en esa época, imágenes tan logradas, tan impactantes y tan difíciles de tomar todavía hoy en día, con cámaras de mucho más distancia, con teleobjetivos, con cámaras de sensibilidad de movimiento? La verdad es que yo creo que todos hemos recordado o hemos querido ser un poco este hombre, este gran comunicador, sí, con sus virtudes y sus defectos, sí, que también se ha hablado polémicas en torno a ello, pero la verdad es que lo que consiguió este dentista volcado totalmente en el medio ambiente ha sido demostrar la realidad de un problema que venía, que estaba ahí, pero que no terminábamos de ser conscientes de ello, cómo se iban transformando nuestros campos y cómo impactaba el hombre sobre las especies y sobre su entorno. Yo creo que eso ha sido su gran aporte, ¿no? Su gran aportación, aparte de darle una primera plana a un tema ambiental que por aquel entonces...
De aparcamiento sin coste para los vehículos eléctricos. ¿Esto cómo va?
Hombre, pues yo creo que efectivamente es más simbólica que otra cosa, porque han sido dos las tarjetas que ha entregado. Pero bueno, alguna tenía que ser el primero. Yo creo que hasta el camino más largo, el viaje más largo empieza por dar un pasito.
No, eso es verdad.
Entonces, bueno, vamos a reconocer la parte de decir que la historia va para adelante, como hemos comentado. Forma parte del proyecto Movele, que iremos oyendo hablar de él. En esta ocasión, pues se han entregado las dos primeras tarjetas a dos coches de servicio de una empresa eléctrica. Ahora mismo no recuerdo el dato, pero no viene al caso, una gran empresa eléctrica con sede en Madrid. Pues son dos coches de servicio para ellos, con la idea de ir haciendo popular el uso del vehículo eléctrico y aportando un beneficio, y ese es que permite estacionar gratis en las zonas de servicio estacionamiento regulado, sí, estas zonas pintadas de azul o de verde.
Es decir,
que con ese distintivo municipal de cero emisiones, pues se puede aparcar sin pagar ni un duro en plazas, aunque sean del servicio de estacionamiento.
Pues a ver si es verdad, a ver si esto empieza a fomentarse, se empiezan a construir más coches y pues se difunde el coche eléctrico, que es un coche que no contamina y un coche que esperemos sea el del futuro, a ver si todo esto ocurre.
Bueno, bueno, por lo menos por lo que respecta a instalación, va a haber 280 puntos de recarga, que se van a sumar ya a los que el ayuntamiento está metiendo en todos sus aparcamientos municipales, estos que se hacen para disuasorios para los vecinos, todo este plan de aparcamientos subterráneos. En total se pretende llegar en poco tiempo, en torno a un año y medio, a una red de cerca de unos 480, 500 puntos de recarga. Por tanto, bueno, se va a ir haciendo cada vez más habitual ver ese coche enchufado con un cable a un poste, y esperemos que eso al final, a la vuelta de 2-4 años, no sean solamente dos coches los que han entregado simbólicamente, sino que sea una fórmula más de desplazamiento habitual en nuestras ciudades.
Ojalá sea así. Jesús Márquez, portavoz de WWF en Madrid, muchas gracias por estar con nosotros como cada lunes, y la semana que viene, si no te parece mal, quedamos otra vez.
Hombre, yo este paseo no me lo pierdo por nada del mundo.
Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Hasta luego.